970 Noticias. La entrevista. Conducción y producción periodística, César Bianchi. Producción ejecutiva, Romina Betarte.
Bienvenidos a la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el doctor neurocirujano y candidato a la intendencia por el Frente Amplio, Álvaro Villar. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, hablábamos recién fuera de micrófono, bienvenido a la política, ¿no? te han dado con todo. Precisamente antes de hablar de propuestas, y por supuesto que vamos a disponer de unos cuantos minutos para que nos cuentes los principales lineamientos de tu candidatura, no puedo dejar de preguntarte por las denuncias en tu contra. El directorio de ACE denunció penalmente tu gestión al frente del Hospital Maciel. Recién también hablábamos fuera de micrófono que esto no sería tan así, pero así por lo menos ha trascendido. Entienden que puede haber conjunción del interés público con el privado, lo que podría configurar un delito. Si bien es cierto también que Leonardo Cipriani aclaró que no era un delito contra ti, que no era a ti a quien se enjuiciaba, pero las autoridades además encomendaron una investigación administrativa. ¿Qué me podés decir al respecto?
Bueno, yo me comuniqué hoy temprano a primera hora con Fiscalía y ahí me aclararon que no hay ninguna denuncia contra mí, así que eso que se planteó no es cierto.
Lo otro que contra la gestión que tú encabezaste.
No, pregunté si había una denuncia contra la gestión y me dijeron que no. Es más, me explicaron que las denuncias que se presentan allí son personales, son contra personas. Es decir, no existe denunciar la gestión.
A una gestión.
Eso no existe.
Era raro.
Y yo creo que eso me parece que se debería aclarar, ¿no? Creo que corresponde, por un tema de respeto a la verdad, aclarar esas cosas. Y creo que también hace muy mal al sistema que se esté creando estas noticias, que inmediatamente además se salgan a aclarar, porque si se plantea que el directorio de ACE decidió por unanimidad hacer una denuncia penal contra la gestión, digo, no puede ser que ahora resulta que eso era falso. Y de esa manera se está metiendo el gobierno dentro y las instituciones de gobierno dentro de la campaña electoral a la intendencia, ¿no?
¿Crees que hubo alguna intencionalidad detrás de esta información?
Yo no me corresponde evaluar intencionalidades. Lo que me corresponde es sí decir si algo es cierto o no es cierto. Por eso llamé a Fiscalía, pasé este fin de semana esperando la posibilidad de llamar. Yo he dedicado mi vida a la función pública, me he dedicado como servidor público a sacar adelante el Maciel de una situación además muy comprometida, tú la conoces muy bien porque hemos conversado juntos. Sí. De todo lo que fue la situación de los enfermeros asesinos y lo que era una ola continua de empresas de limpieza y empresas de contratación, de camilleros y todo, con situaciones que nosotros denunciamos, logramos limpiar y sanear regularizamos y ordenamos todo el tema de las contrataciones de las empresas tercerizadas. Incluso denunciamos una empresa que estaba estafando al Estado, una empresa que se dedicaba a contratar camilleros y personal tercerizado para la atención al usuario. Fue el Maciel el que la denunció y el que aportó todas las pruebas y hemos durante estos 8 años saneado toda la administración del Maciel. Todo está absolutamente registrado y se puede acceder en línea a toda esta información. Y hay que decir algo más también. Yo no hice una administración con Frente Amplistas. Yo dirigí con gente que son de todos los partidos. Es muy fácil, muy fácil. Si alguien quiere saber lo que pasó en el Maciel, preguntárselo a personas que ahora están, algunas de ellas, en cargos más importantes incluso de los que tenían mientras yo estaba, que son de otros sectores políticos y que pueden dar fe de lo que fue la gestión en, allí, que siempre estuvo ajustada al TOCAF, que fue controlada por auditorías permanentemente y que incluso fue evaluada por el Tribunal de Cuentas como corresponde a cualquier ente del Estado.
Bien. Ahora, Álvaro, no es la primera denuncia que te involucra durante la campaña o que se da a conocer durante la campaña. Anteriormente hubo denuncias, por ejemplo, bajo la lupa de CX30, se informó que tú enfrentabas denuncias en tu contra por acoso laboral, violencia de género, abuso de poder. Días después, Santo y Seña reveló denuncias contra un cirujano del Maciel por acoso sexual y laboral a una cirujana del mismo hospital, y allí revelaron audios en los que tú le decías a Mariana, la denunciante, que el denunciado, de iniciales MG, era inamovible. Ella te preguntaba por qué inamovible y tú le contestabas: está inamovible por la sociedad de cirugía, cuando te den bola en la sociedad de cirugía venía a decirme. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál es tu versión de
todo esto? Yo he aclarado todo esto reiteradamente.
No he tenido oportunidades de entrevistarte,
sí,
por eso.
He aclarado esto oportunamente. Primero, que ella en ningún momento, hasta el día de hoy, esto es así, hasta el día de hoy, en ningún momento me presentó ninguna denuncia por acoso sexual.
¿Fue todo oral?
No, ella plantea en esa grabación que está ahí.
Sí.
Dice que ella presentó una denuncia, no a mí, no la presentó a mí, ni siquiera la presentó en el Maciel.
Uh-huh.
Dice ella ahí que se la presentó a la sociedad de cirugía. Eso, yo llamé a la sociedad de cirugía.
¿Te dijeron acá no hay nada?
No, me dijeron que es secreto, es decir, que como eso fue al comité de ética de la sociedad de cirugía, eso se mantiene reservado. Entonces yo le pedí, y eso está en el audio que ella grabó, dicho sea de paso, sin mi permiso, ella lo dice en el audio, yo le digo que me haga la denuncia, porque no hay que olvidarse que esto no era una reunión informal, es una persona que está hablando con el director de un hospital del Estado que tiene que regirse por normas y procedimientos muy claros.
Uh-huh.
Yo todo esto lo derivé inmediatamente al servicio, a la jurídica de ACE, que investigó. En la jurídica de ACE se investigó en una comisión que existe en el Hospital Maciel para asuntos de problemas interpersonales, donde ella tampoco hizo denuncia de acoso sexual. Y además ella fue a la justicia y una jueza investigó esto y tampoco dio lugar a lo que ella estaba planteando. Quiere decir que es muy importante, y te agradezco que, uh-huh, que esto me lo vuelvas a preguntar, César, que no hay, en ningún momento hubo denuncia de acoso sexual hecha ni en el Hospital Maciel, ni a mí en persona, ni verbalmente,
ni por escrito. ¿Y pensás que es casual todo esto? Esta serie de denuncias en tu contra, o que te involucran o te pegan de costado.
A mí lo que me extraña es que durante 8 años que estuve en el Maciel no se hiciera ninguna denuncia, ninguna de ningún tipo, ni estas que se mencionan, ni administrativa, ni ninguna otra, y que ahora, a un mes de las elecciones, aparecen estas cosas. Pero lo que me molesta más y me preocupa como ciudadano, no es tanto personas que puedan denunciar o que puedan aparecer, o incluso que periodistas informen de estas cosas. Lo que me preocupa más es cuando el gobierno da señales de meterse dentro de la campaña electoral. Porque eso
como
sí es,
lo de ACE, decís.
Como lo de ACE. Y creo que ACE tiene mucho trabajo para hacer, tiene que dedicarse a la salud, a resolver los problemas de salud, que no se posterguen más operaciones por falta de anestesista, que no se saquen tomografías que podrían estarse haciendo en los hospitales porque tenemos tomógrafos para hacerlo al sector privado. Es decir, que hay que ponerse a trabajar, porque doy fe de que la salud requiere estar 100% del tiempo dedicado a eso, ¿no?
Bien, Álvaro, vamos a algunos de los principales lineamientos de tu campaña. Tú has sido muy crítico con la limpieza de la ciudad. En nota conmigo, tiempo atrás, me reconocías que la ciudad estaba sucia. También lo dijiste en nota con Martín Ribeiro, en entrevista en Instagram, en el Instagram de Universal. ¿Qué tenés pensado para resolver este problema que al frente tanto le ha costado resolver, que es la limpieza de la ciudad?
Bueno, en primer lugar, tiene que haber una gestión en la ciudad más a pequeña escala, más microgestión, más estar en los detalles. Vine ahora, nos encontramos los dos en la puerta, veníamos de los bulevares, de toda la zona allá de Paso de la Arena, donde hay focos instalados, algunos hace 2 meses, que están quemados, que hay problemas de... No es que no se hayan instalado la iluminación, sino que falta después el seguimiento, el control. Vimos problemas de limpieza justamente de cañadas, de lugares donde no pasa el camión de la basura a recogerlo con la frecuencia correcta. Es decir, son problemas de microgestión. Y eso en una empresa grande es un desafío habitual. Una cosa son las grandes obras, la construcción de grandes obras, que eso reclama determinados esfuerzos, pero estar en la chica, que es la que sufren las vecinas y los vecinos cotidianamente, eso es más difícil. Y yo creo que hay que aumentar la frecuencia del barrido, hay que buscar un sistema de control y de evaluación de la gestión mucho más cotidiano. Hay que recorrer, hay que salir de atrás de los escritorios, recorrer el departamento, recorrer cada uno de los lugares. Estas cosas no pueden hacerse, estos recorridos que se hacen en la campaña electoral, hay que hacerlos continuamente.
No solo en campaña.
No, y hay un tema ahí que me parece muy importante. Estos 5 años de intendencia se apostó nuevamente y se continuó apostando al sistema de los contenedores de basura y se siguieron comprando camiones para este sistema, en vez de ir al sistema de la clasificación. Yo considero que tenemos que ir al sistema de la clasificación de residuos, como ya lo está haciendo y se nos anticipó, se adelantó Canelones. Yo fui la semana pasada, estuve recorriendo junto a Yamandú Orsi para ver de cerca la experiencia de los contenedores domiciliarios. Eso primero logra sacar la basura de la calle. No están la basura en contenedores en la calle que pasa todo lo que todos sabemos que pasa dentro y alrededor de los contenedores. Segundo, que se puede clasificar en domicilio. Ellos ya están clasificando adentro de la casa. Entonces fui a ver en el lugar donde llevaban. Un día recogen un tipo de residuos, otro día otro. Entonces la basura llega, los residuos llegan a los sistemas de clasificación en excelente calidad. Bien. Nada que ver con lo que está pasando acá en Montevideo.
Álvaro, tenés ideas muy ambiciosas en cuanto a movilidad y transporte. Propusiste un tranvía, un tren y un metrobús para Montevideo con una inversión aproximada de $500 millones. Dijiste el objetivo es empezar a construir el Montevideo de los próximos 30 años. Ahora, ¿cómo se va a financiar todo este proyecto tan ambicioso?
Bueno, de la misma forma que se financió el gran cambio que se dio acá en los últimos 30 años, que fue el sistema de saneamiento. El sistema de saneamiento se financió a través de organismos internacionales que no solamente prestaron los fondos, sino que además supervisaron toda la ejecución de esto. El saneamiento partió de la intendencia del arquitecto Arana, que era también una intendencia donde el gobierno era de otro partido político, y sin embargo, aquello que en algún momento pareció una quimera, se logró y hoy Montevideo tiene una red de saneamiento excelente. Tenemos que hacer lo mismo, exactamente el mismo proceso con el transporte. Nos tenemos que plantear qué transporte, cómo va a ser la organización del transporte en Montevideo.
¿Pero necesita Montevideo todo esto? ¿Metrobús, tranvía, tren? ¿Lo necesita?
Montevideo necesita primero resolver todo el tema de la congestión del transporte. Y eso, esto no es que sean muchas cosas, estos son distintas soluciones para cada lugar. Por ejemplo, la conexión norte-sur desde Las Piedras, porque hoy la ciudad llega hasta Las Piedras, llega hasta El Pinar y llega hasta Ciudad del Plata. La conexión norte-sur la va a permitir el tren de carga, el ferrocarril central. Lo único que hay que agregarle a eso es un tren de pasajeros. Y ahí usted resuelve la conexión desde Las Piedras hasta la Ciudad Vieja. Eso es el tren de pasajeros. Necesitamos resolver la conexión de Avenida Italia y 8 de Octubre, que hoy la realizan un montón de líneas de ómnibus que hacen todas el mismo recorrido. Eso es un disparate, y no lo digo yo. La Cámara de la Construcción este año, dirigido por el proyecto, esto lo dirigió el economista O'Done, contrató a Marcela Ruibal, que es una especialista que ha logrado resolver el tema, asesoró en la regulación del sistema de transporte en México y en Bogotá. Ella hizo un estudio para Montevideo mostrando esto mismo que yo estoy diciendo. Es decir, es un estudio que está hecho por ingenieros, por especialistas, uh-huh, que han transformado el transporte de otras partes del mundo, y dijo, Montevideo necesita esto que nosotros estamos proponiendo. Yeah. No son locuras, son estudios donde hemos escuchado distintas empresas que tienen proyectos armados en esto, y hemos conversado también con las empresas de transporte. Es el Metrobús por Avenida Italia, 8 de Octubre, y una línea hacia el Cerro, y un tranvía en 18 de Julio.
Ahora, Carolina Cose ya te cruzó. Dijo en nota con El País, es prematuro discutir el proyecto del tren ahora. Si por Avenida Italia pasa un tren, consolida una línea divisoria entre el sur y el norte. Esta mañana estuve con Daniel Martínez y me decía que tienen estudiado todo un proyecto mucho más ambicioso, donde también esto no sería prioridad ahora. ¿Te sentís a veces un poco solo la interna del frente con algunas propuestas?
A mí me extraña que se diga que no es prioridad el transporte colectivo de Montevideo. Cualquiera que recorra Montevideo, que escuche a la gente, va a ver que este es el problema de la mayoría de los montevideanos, el 68% de la población que usa el transporte colectivo. La gente que no puede elegir si va en ómnibus o va en auto, sino que la única forma de ir a trabajar, de ir a estudiar, es a través del ómnibus, del transporte colectivo. Entonces, ¿qué otra prioridad tienen que no sea resolver el transporte colectivo? Después decir cosas como que se va a dividir la Avenida Italia al norte y al sur por el tren. Primero quiero aclarar que yo no hablé de tren. Si lee la propuesta que nosotros hicimos, no se está hablando de un tren allí. Estamos hablando de un metrobús y estamos hablando de algo que une justamente, porque primero que se usa de los dos lados. Yo no estoy hablando de hacer un río allí, estoy hablando de una línea de comunicación rápida, un transporte rápido, y ese transporte rápido justamente hace lo que hace el transporte en cualquier lugar, que es democratizar, es unir a la gente, es permitir viajar en el mismo lugar personas que tienen son de distintos sectores o distintas capacidades de ingreso dentro de la ciudad. Es decir, no hay nada más democratizador que un buen sistema de transporte colectivo. Ahora, si seguimos con el transporte que tenemos hoy, cada vez va a haber menos gente usando el ómnibus y optando por otras vías, y va a significar que el ómnibus sea cada vez más un sistema que solo tengan que usar las personas que menos recursos tienen. Cuando nosotros levantamos el nivel de transporte colectivo, hacemos que arriba del ómnibus, como fue siempre en este país, puedan trasladarse gente de todos los
que se democratice.
Se democratice.
Bien.
Si usted va a Buenos Aires y se sube al metro de Buenos Aires, ven que en el metro de Buenos Aires viaja todo tipo de gente.
Sí, claro.
Entonces, ¿por qué? Porque te permite, es de calidad el sistema, es un sistema rápido. Nosotros, no hay nada que ayude más a lo que es la vida de la persona, el sentirse bien en la sociedad y todo, que subirse de mañana al ómnibus, que el ómnibus lo lleve rápido, que llegue en hora, que aumentemos las frecuencias y que podamos realmente hacerle la guerra al auto, porque el auto no es la solución. Y hoy lo que sí hay en Avenida Italia es un río, pero de autos, que donde uno ve el promedio de gente que va arriba de cada uno de esos autos es una o dos personas, y ese auto va a ir hasta el lugar de trabajo y va a estar el 96% del tiempo estacionado.
Claro. Laura Raffo me dijo en nota para Montevideo Portal la semana pasada que le reconocía cosas a la gestión de Martínez, como las obras de saneamiento, las mejoras en áreas verdes y parques, pero que a su juicio tenía mucho por mejorar en cuanto a gestión y administración. Entendía que hubo una mala gestión. ¿Qué crees tú que hay que mejorar en gestión en Montevideo?
Yo creo que hay que trabajar mucho más dándole más poder a los concejales vecinales, a la gente que recorre la ciudad. Tiene que haber un sistema de la intendencia de respuesta mucho más rápida cuando los vecinos reportan problemas. Los otros días estuve en el parque que está detrás de Rivera, el parque lineal, con la gente que vive en las cooperativas allí de Covizunca, y ellos los vecinos planteaban de que pasean, caminan por el parque ese todos los días y sacan fotos de cosas que están rotas, que de una lámpara que no funciona, de un banco que se rompió. Cuando envían eso, en el municipio le dicen que de parques se encarga otro departamento, que eso no es lo que les corresponde. Cuando envían algo de la parte de cultura, le dicen que la tampoco está en manos de ellos, que cultura se resuelve otro lado y que deporte de otra. Esa falta de transversalidad, de que no hayan líneas divisorias entre cada uno de los sectores y que haya una respuesta rápida frente a las denuncias de los vecinos, es lo que yo te hablaba hoy de la microgestión. Bien. De pequeñas obras por toda la ciudad.
Está claro. Álvaro, inicialmente, durante unas cuantas semanas, Daniel Martínez lideraba las encuestas de opinión para ser reelecto. En las últimas semanas, un par de encuestadores la daban a Carolina Cose como la más mencionada en la interna frentista. Hay otras que hablan de una suerte de triple empate. ¿Te tenés fe para ganar la interna?
Bueno, según lo que a mí me enseñaron en medicina, cuando uno se hace un estudio estadístico, matemático, tiene que ver cuál es el margen de error. Eso se usa, por ejemplo, para ver si un medicamento es mejor que otro, si tiene efectos o no. La diferencia tiene que ser significativa.
¿Corre para los ingenieros esto también?
Corre para todos. Los ingenieros son para los primeros, es para los ingenieros. La idea es que con las diferencias actuales no hay diferencia significativa. Fíjense en cada encuesta cuál es el margen de error y van a ver que la diferencia entre los candidatos no existe. Entonces, eso no es, me parece que es tanto, me parece, no, si se va a hacer, si vamos a ser rigurosos con las cifras, hay un triple empate, quiere decir que hoy cualquier montevideana, cualquier montevideano puede incidir con su voto definiendo cuál va a ser el intendente dentro de uno de estos tres candidatos para los próximos 5 años.
¿Cuán fraterna es la interna? Te pregunto porque el MPP, sector que te apoya, ha denunciado algunos portales de noticias truchos creados en agosto, compartidos en Facebook, y que hacen publicidad en Facebook, que te pegan a ti y algunos sospechosos, algunos desde el MPP sospechan que es fuego amigo, podríamos decirlo.
Bueno, yo voy a aplicar lo mismo que te dije al principio de la nota. Me parece que yo sin pruebas, sin elementos concretos, no puedo hablar.
¿Pero te molesta, te indigna?
A mí lo que me las cosas que un poco me parece que está mal es lo que yo había hablado hoy de que entren actores dentro de la campaña, que no es lo correcto. Después lo otro, creo que lo importante es que entre cualquiera de los tres candidatos del Frente Amplio tenemos muchísimas más coincidencias que un pequeño margen de diferencias. Uh-huh. Eso creo que es lo importante. Se ha mantenido en ese sentido una campaña entre los tres, planteando diferencias, diferencias de enfoques, matices, pero manteniendo siempre la unidad, que es muy importante dentro del Frente Amplio.
Bien. ¿No? Álvaro, tú querías debatir con Laura Raffo. Hasta llegaste a sugerir en Twitter el sitio, dónde hacerlo, y era TV Ciudad. También pediste públicamente una reunión con el presidente de la República. Dijiste, si se reúne con la candidata de la coalición, ¿por qué no con nosotros? Y la calle Pou llegó a contestar y decir que sí, que concedía la reunión a los tres candidatos juntos. Luego, desde la cúpula del Frente, señalan las fuentes que sería la decisión de Javier Miranda. Se baja una suerte de decisión de prohibir a los candidatos debatir y reunirse con la calle Pou. ¿Cómo lo tomás? Porque de algún modo te desautorizaron.
No, yo creo que desautorizarme no. Me parece que hay yo evalué junto con el resto las cosas, los argumentos que se manifestaron. Yo sigo pensando que hubiera sido bueno tener una reunión con el presidente.
¿Por lo simbólico o por algo en particular que te hubiese gustado hablar con él?
Principalmente por lo simbólico. Mm. Es decir, yo creo que es la señal de que ya que él se reunió con Laura Raffo, demostrara la misma voluntad de reunirse con los otros candidatos.
Bueno, y si yo pedí, si es así, ese simbolismo ya está concreto, porque él concedió la entrevista.
Bueno, yo pedí que la entrevista fuera personal. Mm. En la medida que él planteó que la entrevista fuera con los tres, ahí ya pasa a ser una decisión del Frente Amplio.
¿Y el debate? ¿Hubiese sido sano?
Y el debate yo creo que era algo que yo no estaba en contra, para nada. A mí me preguntó Daniel Castro al aire si yo tenía problemas en debatir con Laura, y dije que no, que a mí los debates además me gustaban. Pero bueno, la situación es que era complicado establecer si el debate era con los tres contra ella. Mm. O una vez cada uno con ella. Es decir, que esa instrumentación complicó un poco las cosas.
Pero Martínez me dijo esta mañana que en esa reunión que tuvieron en el Frente Amplio para discutir estos temas, tú estuviste de acuerdo y que también votaste por no debatir y no reunirte con la calle Pou.
No hubo votación, que yo sepa, no hubo votación. Ah. Yo manifesté mi opinión. Sí, cada uno manifestó la suya, escuchamos a los dirigentes del Frente Amplio plantear eso y se combinó al final. Si yo no hubiera estado de acuerdo finalmente, hubiera vuelto a pedir el debate o hubiera pedido al presidente que me recibiera a mí. Mm. Es decir, yo considero que después de la discusión, después de escuchar las cosas, hay que definir si uno acepta lo que el Frente Amplio plantea o no, y yo lo acepté.
Bien, pero ¿te gustaría que el Frente revea estas decisiones y poder debatir con Raffo?
A mí me parece que hoy las encuestas muestran que la decisión está, que el Frente Amplio tiene amplia ventaja y la decisión de la gente va a estar entre uno de los tres candidatos.
Bien, ¿llegaste a la política para quedarte o puede que en un tiempo digas no es lo mío?
El objetivo para mí tiene que ser, la política tiene que ser un medio. Uno lo que nunca puede perder de vista es que para qué es que viene a participar en esto, para qué yo me estoy candidateando a la intendencia. Yo quiero cambiar Montevideo, estoy convencido y cada vez más me siento cada vez más comprometido con ese cambio. Uh-huh. Cuando yo recorro lugares de Montevideo que están en una situación realmente muy mala, ese compromiso es aún mayor. Yo ayer fue un día para mí muy muy en ese sentido que me tocó muy de cerca ver algunos lugares que vi de la ciudad que creo que necesitan mucho trabajo y necesitan que alguien se comprometa por entero a resolverlo.
Yo voy a lo siguiente. Cuando recrudeció la pandemia al comienzo de todo, vos sentiste que la medicina te necesitaba y volviste a dar una mano a la medicina.
Sí.
Pasadas las elecciones, si no resultás electo intendente de Montevideo, ¿vas a seguir en el trillo político? ¿Vas a volver al ámbito de tu carrera, la medicina?
Yo, por ahora, sería muy difícil contestarte esto honestamente, porque yo estoy convencido que vamos a ganar. Entonces, ahora vamos a pelearla con todo. Y a mí me parece, esto es, en la cirugía es igual, creo que una vez te lo dije en una entrevista. La cirugía te enseña a ir para adelante. Vos en la cirugía después que arrancás tenés que ir para adelante.
No, no podés dejarla por la mitad y no podés dudar.
No podés dejarla por la mitad. Y cuando se complica, más intenso tiene que ser el trabajo del cirujano y más para adelante tiene que ir. Así que yo, como aprendí siempre, voy a ir para adelante, voy a dejar todo mi mejor esfuerzo en la cancha y creo que hemos demostrado hacer una de las campañas, no sé si la más, pero una de las más intensas. Hemos estado desde primera hora de la mañana hasta la última, hemos recorrido todo Montevideo y vamos a seguir haciéndolo de acá al 27, porque estamos demostrando cómo vamos a trabajar después cuando seamos intendente.
Álvaro Villar, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Muchísimas gracias por esta charla 970 Noticias.
Gracias, siempre es un placer, realmente.
Lo mismo, igualmente. Señores, ustedes siguen pegados a 970 Universal. Hasta mañana, chau chau.
970 Noticias. La entrevista.